Ampliemos la protección social. Eliminemos el trabajo infantil. Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo para la Argentina en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Guillermo Dema, especialista en trabajo infantil y empleo juvenil de la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son las principales causas del trabajo infantil?
Son muchas, ¿no?, las causas que de una u otra manera están incidiendo en la pervivencia del trabajo infantil. Sin duda, una de las principales es la pobreza y la falta de ingresos en los hogares, ¿no?, de muchas familias. Pero no es la única, ¿no? Hay otros factores, y especialmente factores de tipo cultural, que de una u otra manera pues están haciendo que siga persistiendo el trabajo infantil. Respecto a la primera, vemos que es una causa, pero a su vez es también una consecuencia del trabajo infantil, ¿no? La pobreza, como decíamos, es causa de la existencia del trabajo infantil, pero también, según los datos de la propia OIT, nos indican que el trabajo infantil es a su vez causa de que exista pobreza, ¿no? Y de los niños y niñas que tienen que trabajar a edades prematuras, están abocados, cuando sean adultos, a ser padres y madres de familias también en situación de pobreza, en situación de exclusión. Eso por una parte, ¿no? Luego, bueno, pues vemos también que todas esas causas y crisis también, y la falta de empleo que afecta a los adultos, pues sin duda también es una de las causas que pueda motivar el que niñas y niños se tengan que incorporar también al mercado de trabajo. Es decir, si los padres y madres no tienen un marco de trabajo y de empleo decente, es más fácil que los niños y niñas, como digo, se incorporen al mercado de trabajo. Una causa más es también el tema de la educación. Hay una gran conexión entre la educación y el trabajo infantil. De alguna manera compiten fuertemente. Cuando los padres y madres ven que la educación a la que pueden tener acceso sus hijos e hijas no es de la suficiente calidad y no es suficientemente pertinente, pues no apuestan por la educación y apuestan porque sus hijos, para formarse, pues trabajen también a edades tempranas. Es decir, todo lo que hagamos en este sentido, en fortalecer la educación, en garantizar que la educación sea universal y facilite no solamente el acceso, sino la permanencia de los niños en los sistemas educativos y les brinden una educación de calidad y una educación que les sirva para poder formar y desarrollar trayectorias laborales cuando sean adultos, sin duda es otro de los mecanismos claves para entender y para poder luchar también contra el trabajo infantil.
¿Cuáles son las modalidades más frecuentes del trabajo infantil en la región?
En el caso de América Latina y el Caribe, las cifras son claras. Nos indican que más del 50% de las niñas y niños que trabajan lo hacen en el sector rural y en la mayoría de los casos en actividades familiares no remuneradas. Esto es una constante y amerita también una atención y una estrategia muy particular, ¿no?, para llegar y dar soluciones a este gran conjunto de niñas y niños. Pero también vemos que hay sectores, como es el caso del sector servicios, que aglutinan también a una gran cantidad de niñas y niños trabajadores. Cuando hablamos del sector servicios, principalmente estamos hablando de niños y niñas que trabajan en mercados, que trabajan en centros de abastos, que trabajan en los basurales de las grandes ciudades, niños y niñas que trabajan también en venta ambulante, niños y niñas que están también trabajando en pequeños negocios y en este caso familiares en la mayoría de los casos. En definitiva, es un sector también que aglutina una parte importante. Pero nos encontramos que en el sector también de la construcción tenemos también una participación alta de niñas y niños. Aquí estamos hablando de niños que trabajan en ladrilleras, niños que trabajan también en temas de construcción, en carreteras, en caminos vecinales, etcétera, etcétera. En el caso de los países andinos nos encontramos una alta proporción de niñas y niños que trabajan en el sector de la minería, ¿no?, un sector tan expuesto, ¿no?, a riesgos laborales. La minería, y nos encontramos en la minería del oro, en la minería de la plata, del cobre, del carbón, con unas tasas de participación y unos riesgos indudables. Nos encontramos también, en el caso ya de los países centroamericanos, con una gran proporción de chicos y chicas que trabajan en el sector pesquero. En definitiva, nos podemos encontrar niños y niñas trabajando en los más variopintos sectores de las economías de nuestros propios países. Ahora bien, hay que decir también que en el caso de América Latina, y quizá a diferencia de otras partes del mundo, la gran parte del trabajo que realizan y congrega a estos chicos se da en el sector informal de la economía. Es decir, en la gran empresa y en la mediana empresa es muy difícil que encontremos ya niños y niñas trabajando. Se da todo en el sector, como digo, informal de la economía. Ahora bien, también la gran empresa pues tiene una cierta responsabilidad, que si bien no nos encontramos niños y niñas trabajando en estas empresas, sí que nos encontramos chicos trabajando en la cadena de valor, que a su vez da los suministros vitales y claves para que estas empresas puedan trabajar y vender sus productos o servicios, ¿no? Es decir, el tema de la cadena de valor es un tema también crucial para entender el trabajo infantil en nuestra región.
grupos más vulnerables y peores formas de trabajo infantil. Situación de la región.
En el caso de América Latina, pues sabemos que tenemos aquí más de 12 millones, ¿no?, de niñas y niños trabajando. Y son los datos que nos dan las estadísticas oficiales de los países. Sabemos también que hay una subvaloración de estas cifras, porque hay muchos tipos de trabajos y de situaciones que difícilmente pueden recoger estas estadísticas. Y aquí vemos el tema de las peores formas de trabajo infantil y especialmente todas aquellas que tienen que ver con delitos, ¿no? Estamos hablando del tema de la explotación sexual comercial de niñas y niños, la utilización de niños en actividades ilícitas, ¿no?, especialmente con el tema del microtráfico. El tema también de la utilización de niños en conflictos armados, que todavía hay algún país de la región donde nos encontramos este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, cuando estamos viendo aquí el tema de vulnerabilidad dentro de los niños y niñas que trabajan, nos encontramos, por una parte, todos aquellos que trabajan por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, que deben ser un grupo prioritario. Luego nos encontramos el tema de niñas y niños que realizan trabajo infantil peligroso, en el sentido de que ponga en peligro su salud, su seguridad y todas aquellas situaciones que implican una explotación laboral de las niñas y niños, ¿no? Y aquí también nos encontramos luego con diversos grupos. La situación particular de las niñas, y cuando hablábamos de sectores que congrega el trabajo infantil, quizá no habíamos hablado lo suficientemente del tema del trabajo doméstico, ¿no? El trabajo doméstico que involucra especialmente a las niñas, ¿no?, y que implica que miles de niños, y especialmente niñas, como digo, estén abocados a este tipo de trabajo que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, es totalmente incompatible con la educación, ¿no?, con que puedan seguir estudiando y formándose. Luego nos encontramos que en el caso de América Latina no es homogénea, ¿no? Y aquí nos encontramos que tenemos situaciones también de trabajo infantil dentro de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no?, donde, bueno, pues tiene unas peculiaridades también muy particulares todo esto. En fin, nos encontramos un montón de situaciones muy diferentes y a cada una de ellas hay que darle soluciones y hay que enfocar estrategias muy diferenciadas para poder encontrar respuestas a estos problemas y con ello encontrar esas soluciones de las que hablábamos.
¿Cuáles son las consecuencias sociales y económicas del trabajo infantil?
Estamos ante un tema de derechos humanos, ¿no?, y de vulneración de derechos humanos y de vulneración de derechos a los más vulnerables, ¿no?, cuáles son los niños, ¿no?, los niños y las niñas. Eso por una parte, pero aparte de todo ello, vemos que tiene también unas consecuencias económicas inmensas para estos propios niños, que van a estar condicionados para cuando sean adultos, que no tengan las mismas oportunidades que tienen el resto de la población, y para los propios países y las propias sociedades, ¿no? Según los datos también de la propia OIT, pues nos indica de que la existencia de trabajo infantil impide también un mayor crecimiento de las economías de los países, ¿no? Porque estamos hablando aquí de grandes sectores de población que no tienen formación, que no tienen educación y que no van a poder aportar todo lo que podrían y todo lo que sería deseable cuando sean adultos. En este sentido, la OIT dice claramente que en el caso de la niñez y en el caso de las políticas sociales, no debemos hablar de gasto social o de gasto en políticas de niñez o de gasto en políticas de trabajo infantil, sino que debemos hablar de inversión en la niñez, de inversión en nuestras políticas sociales y, en definitiva, en inversión en la población y específicamente en esa población más vulnerable que son los niños y niñas. Y cuando hablamos de inversión, como toda inversión, esta tiene sus réditos. Según las estimaciones de la propia OIT, pues nos indican de que todo lo que invertamos en poder sacar a estos niños y niñas de situaciones de trabajo infantil y de explotación va a venir luego recompensada a nivel económico, porque estos niños, al estar mejor formados, más formados y poder contribuir de una manera más firme y más decidida al desarrollo de sus países, van a hacer que todo lo que estemos invirtiendo en estas primeras etapas de vida tenga una recompensa y unos réditos en un futuro cercano, ¿no? Es decir, que la inversión tendría sus réditos positivos en un mediano o largo plazo.
¿Cuál es la relación entre protección social y trabajo infantil?
Es un tema clave y los links, las conexiones, yo creo que son muy evidentes. Es más, este año la comunidad internacional está dedicando al Día del Trabajo Infantil, el próximo 12 de junio, o el 12 de junio, estará muy centrado en el tema de la protección social, ¿no? Por cuanto, bueno, pues ahí está claramente que unos mayores niveles y mayores coberturas de protección social para el conjunto de la población son elementos básicos para desestimular el trabajo infantil, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de protección social? Pues estamos hablando ayude de proporcionar, en el fondo, apoyo a todas las familias más pobres, más necesitadas, apoyo y asistencia, ¿no?, para que puedan hacer frente a los diversos choques que tienen a lo largo de la vida, ¿no? Hay diversos instrumentos de protección social que, de una u otra manera, están siendo de gran ayuda en la lucha contra el trabajo infantil. Y haciendo aquí un repaso rápido a elementos o a cosas que se están haciendo en la región y que, como digo, están teniendo una incidencia clara en términos de reducción del trabajo infantil, pues estamos hablando de temas tales como los programas de transferencia condicionada, o también conocidos como transferencia en efectivo y en especie. Estamos hablando de programas públicos de empleo. Estamos hablando de garantizar la protección social de la salud y que garantice el acceso a la atención sanitaria y a la protección financiera en el caso de enfermedad. Estamos hablando de prestaciones de maternidad. Estamos hablando de protección social para las personas con discapacidad y las personas que sufren de lesiones o enfermedades relacionadas con el empleo. Estamos hablando de la seguridad de ingreso en la vejez, es decir, del tema de las pensiones. Estamos hablando también de mecanismos que garanticen una protección por desempleo, ¿no?, y que brinde a los adultos ingresos de sustitución, al menos parciales en caso de pérdida de empleo, y que evidentemente reduce la necesidad de depender de los ingresos de los niños trabajadores. En definitiva, estamos viendo que todos estos son instrumentos que a su vez son complementarios y que inciden o pueden incidir de una manera fuerte y determinante en desestimular el trabajo infantil y conseguir ese sueño compartido en todos los países de América Latina, ¿no?, que es poder construir unas sociedades plenas, igualitarias, unas sociedades donde la exclusión social ya no esté presente a los niveles en que lo está hoy en día, y en definitiva una sociedad en la que las niñas y los niños puedan tener la garantía de que sus derechos son no solamente respetados, sino que son propiciados de tal manera que puedan tener un crecimiento personal y posteriormente profesional que les permitan no solamente incorporarse a las sociedades de una manera plena, sino que les permitan a su vez participar también en el crecimiento de nuestras sociedades y de nuestros países.
¿Cómo se da esta relación en otros países de la región y qué experiencias o programas se podrían destacar?
En definitiva, aquí hay muchos ejemplos en América Latina y el Caribe, ¿no? Yo creo que somos el continente o la región del mundo que más ha experimentado y que más ha desarrollado toda esta estrategia de intervención. Tenemos ejemplos, como te digo, en la mayoría de los países, ¿no? Y Argentina no está apartado de ellos. Yo creo que hay buenos ejemplos. El caso de Brasil, ¿no?, con el programa Bolsa Escola o Bolsa Familia. El caso de México con el programa Oportunidades. En definitiva, programas que de alguna manera lo que intentan es mejorar la seguridad del ingreso de las familias y facilitar el acceso a la educación y a la atención sanitaria. En definitiva, se da una contribución económica a las familias de menores ingresos, condicionada esta al acceso a que envíen a sus hijos e hijas a la escuela y que aseguren también el que sus hijos e hijas puedan tener una atención sanitaria, ¿no? Esto hemos visto que tiene un impacto enorme, ¿no?, en términos de prevención y de eliminación del trabajo infantil, ¿no? Estos programas están sirviendo para que muchas familias puedan hacer frente a una serie de costes indirectos que tiene la educación. Estamos hablando de costes derivados del transporte o de pago también de contribuciones a las APAFAR de los colegios o el pago derivado de los materiales y de los útiles escolares y demás. Todo ese tipo de ingresos que se está dando a las familias y que están facilitando la permanencia de los chicos en el sistema educativo y desestimulando de esta manera el tema del trabajo infantil, pues bueno, son elementos claves y que en estos momentos forman parte de ese piso social básico que se está empezando a construir en la mayoría de los países de nuestra región.
¿Qué incidencia tienen en la reducción del trabajo infantil los programas de transferencia condicionada?
Bueno, ahí tenemos ejemplos en el sentido de que ya ha sido ya evaluado, ¿no? Hay evaluaciones de impacto muy importantes realizadas en muchos países y donde se ve que efectivamente en aquellos países y en aquellas zonas donde están llegando y donde se están ejecutando este tipo de programas de transferencias condicionadas, la disminución del trabajo infantil está siendo muy, muy elevada, ¿no? Tenemos el ejemplo quizá más evaluado, que son los ejemplos de Brasil y de México, ¿no?, donde se ha puesto mucha atención y se ha visto también todos esos mecanismos. O sea, aquí, bueno, el descenso del trabajo infantil en estos últimos años ha sido espectacular y todo ello muy derivado en relación con este tipo de intervenciones, ¿no?
¿Considera que las medidas de protección social han tenido incidencia en la disminución de los porcentajes del trabajo infantil en Argentina?
Sí, en Argentina es clave también en todo este tema. O sea, todo el tema de las asignaciones familiares que se pusieron en marcha en Argentina ya hace algunos años ha tenido que ver y explica en gran manera la enorme reducción del trabajo infantil que se ha dado en Argentina. No nos olvidemos que a comienzo de este siglo, en los primeros años, en el 2001, 2002, 2003, las cifras del trabajo infantil en Argentina eran el triple de lo que puedan ser ahora, ¿no? Y todo esto tiene que ver mucho con todo ese marco de políticas sociales, no solamente con el tema de las transferencias monetarias, sino con un conjunto de medidas y de políticas y programas sociales que de alguna manera están llegando al conjunto de la población, tanto de la población urbana como de la población rural. Y todo esto, bueno, pues explica de alguna manera los enormes éxitos que en Argentina se están dando en este sentido, ¿no? O sea, si no tenemos unas políticas de protección social, si no tenemos unas políticas de empleo y de trabajo decente que garanticen el empleo y en unas debidas condiciones, pues difícilmente podremos alcanzar esas metas de reducción del trabajo infantil, ¿no? Argentina es un buen ejemplo de ello.
¿Qué acciones a futuro exige la lucha por la erradicación del trabajo infantil?
En estos momentos en el mundo tenemos 168 millones de razones, ¿no?, por las cuales no debemos bajar la guardia y debemos seguir siendo muy activos y más que activos, proactivos en materia de trabajo infantil. Y el trabajo infantil, la principal responsabilidad obviamente la tienen los gobiernos, pero no debemos dejar de lado la participación que es clave de los interlocutores sociales, especialmente de las organizaciones de trabajadores y de las organizaciones de empleadores. Y al igual que ellos, del conjunto de la sociedad. Esto es una labor de todos. Si todas las sociedades nos ponemos en pie, nos ponemos sabemos priorizar el tema de la niñez y el tema de erradicación del trabajo infantil, de seguro que podremos conseguir esas metas que a nivel internacional se han planteado de acabar con las peores formas del trabajo infantil para el 2016 y acabar con el trabajo infantil de forma definitiva para el 2020.